Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. Estados Unidos está preocupado por la intensificación de la actividad de Rusia en América Latina, incluyendo a Venezuela y Cuba. Así lo ha declarado este miércoles el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
Hay dos cuestiones que merecen destaque.
Amílcar Salas Oroño, licenciado en Ciencia Política, opinó sobre el tema en cuestión desde Buenos Aires, Argentina. Rusia logró contrarrestar el desplome económico que generó la pandemia del coronavirus, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. El año pasado resultó ser el más difícil para la economía global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, declaró el líder ruso. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia inquieta a Estados Unidos. ¿Por qué será esta vez?
Tema principal.
Estados Unidos está preocupado por la intensificación de la actividad de Rusia en América Latina, incluyendo a Venezuela y Cuba. Así lo ha declarado este miércoles el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
Comparto esta preocupación, dijo el jefe de la diplomacia norteamericana en las audiencias celebradas en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, respondiendo a la pregunta de un legislador que afirmaba que Rusia trata de desestabilizar la situación en América Latina. Eso lo estamos viendo en Venezuela. Pienso que en los últimos años hemos visto el renacimiento de la presencia y actividad de Rusia en Cuba y estamos prestando mucha atención a ello en todas las direcciones.
Moscú reiteradas veces ha rechazado las declaraciones infundadas de Estados Unidos y la Unión Europea de injerencia en los asuntos internos de otros países. El máximo diplomático ruso, Sergei Lavrov, ya había declarado que Rusia se ha acostumbrado a que los colegas occidentales tratan de encontrar cada vez con mayor frecuencia motivos que les unen en sus invenciones sobre la amenaza rusa o cualquier otra. Amílcar Salas Oroño, licenciado en Ciencia Política, opinó sobre el tema en cuestión desde Buenos Aires, Argentina.
Hay dos cuestiones que merecen destaque en esta circunstancia de las posiciones de Blinken respecto de América Latina. Por un lado, hay algo que es irrenunciable, que es que todos los estados latinoamericanos tienen el derecho a decidir con quiénes se vinculan, con qué bloques regionales se relacionan y qué tipo de estrategias asumen para poder establecer su propia inserción en el mundo. Muchas veces el Departamento de Estado de Estados Unidos no permite, no quiere que tengan una política exterior soberana los estados latinoamericanos. Y allí hay un eventual ruido permanente y unas acusaciones permanentes de espionaje, de intromisión por parte de otros estados en América Latina, cuando en realidad lo que existe son relaciones entre estados que nadie debería decidir cuáles sí se pueden hacer y cuáles no. Eso en un sentido más genérico. En un sentido más particular, Colombia, en la última campaña electoral estadounidense, tuvo una clarísima orientación a favor de Trump. No solo Colombia, también el Estado brasilero. Es por eso que hoy en día, quizás para recomponer algunas relaciones diplomáticas un poco enfriadas, es que Colombia permite esta intromisión y este nuevo avance a través del secretario del Departamento de Estado en términos de acusaciones sobre determinadas situaciones bastante infundadas, sin muchos justificativos, pero que sirven eventualmente para recomponer una relación entre Colombia y Estados Unidos que se había deteriorado.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de lo que expresó el secretario de Estado canciller de Estados Unidos, Anthony Blinken, acerca de la presencia de Rusia en Latinoamérica.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia logró contrarrestar el desplome económico que generó la pandemia de coronavirus, declaró el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión con el Ejecutivo.
El año pasado resultó ser el más difícil para la economía global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a las medidas ponderadas y oportunas para apoyar los sectores y las empresas en general, logramos superar la caída económica y llegar a la recuperación, al juzgar por la dinámica de demanda interna y la reducción paulatina del desempleo.
El líder ruso indicó que en 2020 el Producto Interior Bruto Mundial se contrajo un 3,5% debido a la pandemia y las restricciones impuestas para contenerla.
Esta crisis tan grave y repentina requirió acciones extraordinarias y países con una política macroeconómica independiente aprobaron unos paquetes de medidas estimulantes sin precedentes tanto en política presupuestaria como monetaria y crediticia, mientras Rusia logró evitar el colapso de la actividad inversora gracias a la política económica focalizada, dijo Putin.
También el mandatario ruso apuntó a la necesidad de apoyar los proyectos de empresas rusas para que el volumen de inversiones en el capital principal crezca un 70% como mínimo para 2030 en comparación con 2020. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Los ministros de Exteriores de Rusia, Turquía y Qatar, Sergei Lavrov, Mevlut Cavusoglu y Mohammed Al-Thani, respectivamente, se dieron cita este jueves en Doha para abordar la problemática siria. En una rueda de prensa conjunta al finalizar el encuentro, el canciller ruso manifestó:
acordamos mantener reuniones periódicas a nivel ministerial. Los tres países renovaron su compromiso con la lucha contra el terrorismo y confirmaron su intención de oponerse a los planes separatistas que socavan la integridad territorial de Siria y amenazan la seguridad nacional de los estados vecinos.
A su vez, el canciller qatarí destacó el debate de la ayuda humanitaria para Siria y la defensa de los derechos humanos.
Resaltamos la necesidad de defender los derechos humanos. Destacamos las gestiones del enviado especial de la ONU y urgimos el envío de la ayuda humanitaria a todas las regiones de Siria sin excepción, dijo Al-Thani. La pandemia del coronavirus, señaló, está complicando los múltiples problemas que tiene Siria. Qatar continuará apoyando a la población siria hasta que se logre una solución política en el país, apostilló el ministro qatarí.
En este contexto, Lavrov saludó la intención de Qatar de hacer su aportación a las condiciones para que Siria supere este terrible periodo. Al referirse a otro tema candente, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, aseguró que Rusia no está compitiendo con Qatar por resolver la situación en Afganistán.
Estamos todos interesados en que la tragedia de Afganistán termine cuanto antes. No competimos en eso ni con Qatar ni con nadie. Los reproches contra Qatar por velar supuestamente solo por sus propios intereses al mediar en la crisis afgana representan una lógica defectuosa. La conferencia sobre Afganistán prevista para el 18 de marzo en Moscú, que contará con participación de Estados Unidos, Pakistán, China y las delegaciones de Kabul y de los talibanes, el movimiento proscrito en Rusia, tiene por objetivo contribuir a que las negociaciones de Doha continúen desde una postura más constructiva. El encuentro de Moscú se convoca especialmente para ello. El formato de la conferencia no tiene carácter oficial, porque es un encuentro destinado a animar a las partes a una mayor cooperación a través de una conversación de confianza, apostilló el canciller ruso. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, no descarta la posibilidad de bloquear por completo la red social Twitter, si esta no satisface la solicitud del organismo ruso y no elimina las publicaciones que contienen información ilegal en Rusia, comunicó el regulador de los medios Sputnik.
Roskomnadzor le envió a la administración de Twitter una carta en la cual le avisó de que a partir de este miércoles 10 de marzo se disminuye de forma preliminar la velocidad del servicio en el territorio de la Federación de Rusia por el rechazo de Twitter de cumplir con la legislación rusa. Si el servicio sigue haciendo caso omiso a los requisitos legales con respecto a que quiten la información prohibida, su acceso puede resultar completamente restringido hasta que se elimine dicha información, afirmó el organismo.
En concreto, el organismo pide que se eliminen 2.862 publicaciones que fueron apareciendo desde 2017. De ellas, 2.336 contienen información sobre métodos de suicidio o de incitación a cometerlo. 352 contienen imágenes pornográficas de menores y 174 hablan de métodos de elaboración y consumo de drogas. Sin embargo, el regulador ruso subrayó que, de momento, no tiene por objetivo el bloqueo de Twitter como tal. La administración de la red social no respondió a la carta. De momento, no se puso en contacto con Roskomnadzor, afirmó el organismo.
He aquí lo que ha dicho el subjefe de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Роскомнадзор, Вадим Суботин.
Мы неоднократно предупреждали компанию Twitter о необходимости соблюдения
российских... En reiteradas ocasiones hemos advertido a la compañía Twitter sobre la necesidad de observar las leyes rusas. Hasta el día de hoy, la administración de la red social no ha eliminado más de 3.000 materiales prohibidos. Twitter es la única red social que trabaja en territorio de la Federación de Rusia y que ignora las demandas de las autoridades rusas de eliminar el contenido que es está prohibido. En consonancia con la legislación de la Federación de Rusia, la difusión de informaciones por la red social Twitter ha sido incluida en la lista de amenazas.
La situación también ha sido comentada por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Los habitantes del país deben tener la posibilidad de acceder a todos los recursos mundiales. Tal es el objetivo central. Pero además, las funciones de supervisión consisten en que esos recursos operen en el campo jurídico y cumplan las demandas legales de los departamentos rusos en territorio de la Federación de Rusia. No existe el menor deseo de bloquear nada, pero la adopción de medidas para intimar a esas compañías a cumplir las leyes rusas está bien justificada.
Este miércoles 10 de marzo, usuarios de Twitter en Rusia constataron a Sputnik que experimentaban problemas en el funcionamiento del servicio. Las noticias, así como fotos y videos, se cargan de manera muy lenta o resulta imposible hacerlo. Están escuchando el espacio informativo El Punto. La puesta en marcha de la construcción del tercer reactor de la central nuclear de Akuyu, ubicada en el sur de Turquía, es una muestra más del exitoso desarrollo de las relaciones entre el país otomano y Rusia. La ceremonia de la puesta en marcha de la construcción del tercer reactor de la planta Akuyu contó con la participación a distancia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan.
La central tendrá un total de 4 reactores, con una capacidad que debería ser suficiente para Estambul de 15 millones de habitantes. La participación de la corporación estatal Rosatom en el proyecto es de un 99,2%. El costo total del proyecto se calcula en los 20.000 millones de dólares estadounidenses. La construcción de la central atómica de Akuyu es definida en Turquía ni más ni menos que de proyecto del siglo, subrayándose que debe quedar terminada para el año 2023, año de la celebración del primer centenario de la proclamación de la República de Turquía.
El líder ruso manifestó en su discurso en la ceremonia lo siguiente.
Recuerdo perfectamente cómo en abril de 2018, junto con el señor Erdogan, participamos en la ceremonia con motivo del inicio de la construcción del primer reactor. Quisiera expresar mi satisfacción por el hecho que los esfuerzos coordinados de especialistas rusos y turcos en energía atómica, de ingenieros y trabajadores, están sirviendo para garantizar la construcción de esta central atómica, de conformidad con el plan trazado, declaró Vladimir Putin.
La construcción de la planta de Akuyu es uno de los símbolos de la colaboración entre Rusia y Turquía, destacó por su parte el presidente de Turquía. Nuestros nuevos proyectos se desarrollarán también en adelante, y nosotros con el señor Putin damos muestras de una misma voluntad sólida para que se implementen estos proyectos, apostilló.
El 40% del costo de la construcción de la central de Akuyu son de gastos en los sistemas de seguridad. La planta será capaz de resistir los movimientos telúricos y los huracanes que sean, incluso el desplome de un avión. Ahora bien, para su defensa en Turquía de los ataques informativos fue creado un centro especial que explica a los pobladores del lugar que toda esa basura que se lanza desde los medios sobre su fragilidad es una calumnia.
Una pregunta de las principales que los turcos formulan en el sitio del centro informativo de Akuyu es ¿quién puede trabajar en la futura central atómica? Vladimir Putin aprovechó allí para explicar la situación.
En la planta atómica de Akuyu opera un centro de Rosatom para la preparación del personal técnico de la futura central y en establecimientos superiores rusos se realiza la preparación de ingenieros en energía atómica para Turquía. En Rusia estudia actualmente más de un centenar de jóvenes turcos que más adelante serán contratados en la central de Akuyu. Pero el número total de egresados turcos en sus especialidades superan ya en este año los 200 profesionales. De manera que para la puesta en explotación de la central se contará con el número suficiente de especialistas nacionales para la industria atómica del país, subrayó el dignatario ruso.
Moscú y Ankara firmaron en 2010 un acuerdo intergubernamental para construir en la provincia turca de Mersin Sur la planta nuclear de Akuyu con 4 reactores de diseño ruso VVER-1.200 de generación 3+ de 1.200 megavatios cada uno. La construcción del primer reactor empezó en abril de 2018 y del segundo en abril de 2020. Esto es El Punto. La reunión oficiosa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema de Crimea con la participación de países europeos y de Estados Unidos se convertirá en una juerga de payasos, considera Alexander Molojov, jefe del Grupo de Trabajo de Asuntos Jurídico Internacionales adjunto al gobierno y la presidencia de Crimea. Estonia propuso debatir una vez más la situación de Crimea, negando al mismo tiempo el derecho a los propios crimeanos a participar en la discusión fijada para el viernes 12 de marzo.
Alexander Molojov señalaba que Estonia, independiente, ha seguido siempre el rumbo de los más furibundos aborrecedores de Occidente de Crimea, razón por la que no sorprende que este país sirviera de punta de lanza de esta parranda de payasos, en la que voluntariamente sujetos que han perdido todo vínculo con la península verterán allí lágrimas de cocodrilo.
El miembro del Consejo de Relaciones Étnicas, Bogdan Biespalko, adjunto a la presidencia de Rusia, comentó el propósito de debatir el tema de Crimea sin habitantes de Crimea.
Si en la ONU alguien considera la situación como un conflicto, entonces deberán ser más aún escuchadas todas las partes. Y es indudable que la parte de Crimea debe estar representada. Pero al parecer temen la verdad. Y es que resulta evidente que los habitantes de Crimea no desean en una mayoría abrumadora el retorno a Ucrania, pues ellos se han sentido siempre parte de Rusia. Si ellos hablaran allí, para la mayoría de los analistas objetivos resultaría del todo evidente que el retorno de Crimea a Rusia obedeció a un proceso absolutamente natural. Tal reunión oficiosa en el Consejo de Seguridad será la posibilidad de condenar una vez más a Rusia y de apoyar a Ucrania, sobre todo en la antesala de una posible ofensiva de las Fuerzas Armadas de Kiev en Donbass. Hay que señalar que en el mundo la agenda ucraniana está olvidada. De ahí que algunos países occidentales, Estados Unidos, desean renovarla y volver a su tozuda tendencia dominante antirrusa, indicó Bogdan Biespalko.
Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción. Las autoridades ucranianas consideran a Crimea un territorio provisionalmente ocupado. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la unificación con Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el tema de Crimea está zanjado definitivamente. Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. El politólogo y exdiplomático japonés Akio Kawato declaró que para resolver el problema territorial, Tokio debe amenazar con un bloqueo marítimo entre la Rusia continental y las Islas Kuriles.
A fin de que las autoridades rusas comprendan la importancia del problema territorial, el gobierno nipón debe dar muestras de su disposición y capacidad de bloquear los estrechos de Soya, también conocido como Alla Perusa, y de Tsugaru, también conocido como Sangar, que son las principales vías de protección entre la parte continental de Rusia y las cuatro islas del norte, escribió Kawato en un artículo para Newsweek Japan.
El exdiplomático reconoció que nada se prevé para un futuro próximo y por eso Japón debe prepararse para un largo proceso. Según él, hay que esperar a que el poderío nacional de Rusia se reduzca como en la década de 1990. La declaración fue comentada por el politólogo ruso Dmitry Yuriev.
En este caso se aprecia un indicio de cierta tendencia lenta que palpa la transición de la retórica de la presión política a la retórica de las amenazas de empleo de la fuerza. Dado que, dicho con franqueza, no recuerdo la retórica japonesa con uso del término bloquear. Sea como sea, es evidente que semejante declaración no tiene ningún sentido práctico. Lo que se ha declarado se amolda perfectamente a la tendencia mundial. Japón es parte del occidente colectivo que se encuentra con Rusia en estado de guerra no declarada. En tal situación, todas las directrices de Occidente están dirigidas contra Rusia para debilitarla, para privarla de sus fuerzas. Rusia es enemigo no porque hace algo, sino por lo que es. Ellos han comprendido que Rusia ya no es la misma que en los años 90, lo cual es la causa principal de la agresión orientada hacia Rusia, declaró Dmitry Yuriev.
En 1956, la Unión Soviética y Japón firmaron una declaración conjunta en la que Moscú aceptaba, tras la concertación del Tratado de Paz, estudiar la posibilidad de entregar a Japón dos islas, Jabomai y Shikotan. Pero las negociaciones posteriores no condujeron a nada. Las autoridades rusas subrayaron más de una vez que Japón, ante todo, debe reconocer los resultados de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la soberanía rusa de las Islas Kuriles.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En abril, la India aprobará la compra de 30 drones de combate MQ-9B Predator, fabricados por la compañía norteamericana General Atomics. El monto del contrato se sitúa en $3,000 millones. La noticia ha sido divulgada por la agencia Bloomberg, que alude a fuentes anónimas. La parte india admite una fuga de información sobre los planes de reforzar su parque de drones con nuevos aparatos norteamericanos en vísperas de la visita del jefe del Pentágono, Lloyd Austin. Se anunció que tras las visitas a Tokio y Seúl, del 16 al 18 de este mes, llegará a la India. El dron MQ-9B puede cumplir una misión de combate a lo largo de 48 horas y portar una carga útil de cerca de 1,7 toneladas. Este tipo de arma puede mejorar las posibilidades de control de los buques de guerra chinos en el sector sur del Océano Índico y asimismo abatir objetivos en las fronteras con China y Pakistán, suponen los analistas.
El experto ruso Alexei Kuprianov no considera que el contrato con Estados Unidos sea un paso exclusivamente antichino de la India y explica por qué.
Se trata de un contrato importante. Los drones pueden actuar en lo alto de las montañas. Los drones de combate constituyen una tecnología puntera. Son utilizados exitosamente por doquier, por ejemplo en Siria. Lo más importante es que, en caso de necesidad, pueden sustituir a otras naves aéreas y así evitar los riesgos que podrían correr los pilotos y lanzar ataques en las profundidades del territorio enemigo. No diría que se trata de un brusco paso antichino. Estos vehículos no tripulados pueden ser utilizados en cualquier parte y no obligatoriamente deben ser enviados a la frontera china o pakistaní. Se trata de un instrumento fácil de manejar y flexible, que puede ser utilizado no solo contra ejércitos, sino también durante operaciones contra fuerzas insurrectas y grupos de separatistas que abundan en Cachemira, noreste de la India.
Están escuchando el espacio informativo El Punto. Un grupo de buques antiminas de la OTAN ancló en el puerto de Odessa la base naval principal de la Armada de Ucrania en el Mar Negro. La publicación electrónica Dumskaya.net informaba de que anclaron junto a los muelles de la estación portuaria. La nave insignia del grupo es el buque escuela turco Sokoyu Mehmet Pasa, buque de asalto anfibio. Le siguen el Aubalik, también de Turquía, de la misma clase, el cazaminas español Tajo y el rumano también cazaminas Lupo Dinescu. Esta es la primera entrada de buques de la Alianza Noratlántica en Odessa de este año. Las tripulaciones de los buques se reunirán con el mando de la Marina de Guerra de Ucrania. El experto militar Vasily Tandikin indicaba que la actividad de los países de la OTAN en el Mar Negro irá solo aumentando.
En la OTAN aseveran que van a encontrarse permanentemente en el Mar Negro, pues para ellos no habría espacios acuos cerrados. Razón, por lo que en este año sin duda que va a aumentar la intensidad de tales visitas. Los ejercicios de los países de la OTAN en este mar aumentarán también. Y por cierto que se realizarán las maniobras navales Sea Breeze, con la participación de ucranianos. Todo ello es evidente, señaló Vasily Tandikin. A su juicio, la entrada del grupo antiminas de buques de la OTAN está a todas luces calculado para exacerbar la situación y da cuenta de que la alianza está empeñada en sacar de quicio a la flota del Mar Negro de la Armada de Rusia.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.